Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE precisamente hace oídos sordos a las críticas por el pacto con Bildu en Pamplona. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La consigna de Moncloa es pasar página lo antes posible. Incluso defienden el derecho de los abertzales a hacer política como cualquier otro partido. Quieren poner el foco en que Alberto Núñez Feijóo sigue sin aceptar una reunión con Pedro Sánchez. Este lunes era el primero de los tres días que ofreció el presidente del gobierno. La siguiente oportunidad será este viernes, pero en el Partido Popular insisten en que antes quieren pactar un orden del día y no enterarse por la prensa de los planes del presidente del Ejecutivo. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja debería decidir este martes a través de qué comisión se tramita la amnistía, la constitucional o la de justicia. Sea cual sea la elección, la proposición deberá afrontar el debate de las enmiendas a la totalidad y a posteriori las parciales, y ahí todas las miradas están puestas en Esquerra y Junts y en el cariz de sus propuestas de cambio. El propósito del PSOE junto a Sumar ha sido en todo momento convertir el recorrido parlamentario de la norma en un paseo de la mano, además, de los separatistas catalanes. El armazón de la iniciativa ya fue revisado y limado con los separatistas. Al fin y al cabo son los directos beneficiarios de la futura ley, aunque los socialistas siempre han dejado abierta la puerta a mejoras técnicas para asegurar, según la intención de los secesionistas, que nadie se quede fuera del amparo de un borrado total del proceso. Con esa pretendida certeza, el redactado volverá al Pleno para ser aprobado, enviado al Senado y proseguir un largo sendero antes del visto bueno definitivo de regreso en el Congreso.
Veremos lo que pasa este martes en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el Gobierno y el sector bancario han llegado a un acuerdo para ampliar de forma ligera las medidas de protección a los hipotecados en apuros. A partir de ahora, se van a poder acoger a ellas las familias con un ingreso máximo de 38.000 euros. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, y nos ha dado en COPE aquí consejos para aquellos que no pueden afrontar el pago de esa hipoteca.
En primer lugar, si el código de buenas prácticas les aplica. Hay medidas que no tienen por qué ser necesariamente una carencia, que es la más drástica, ¿no? Pagar durante 5 o 7 años solo intereses y luego ya empezar a pagar capital sería la más drástica. La simple congelación de la cuota o alargar el plazo de la hipoteca para reducir un poco esa cuota mensual, que pueden ser de mucho alivio.
Nos vamos ahora hasta la localidad de Aruca, en Gran Canaria. La Guardia Civil ha reducido con un tiro en una pierna a un maltratador que se había acercado a su pareja tras deshacerse del dispositivo de vigilancia que lo mantenía localizado. Estaba amenazando la vida de la hija de esta, una menor a la que había colocado un destornillador en el cuello. Y otro asunto más, en clave de sucesos, la Junta de Andalucía se va a hacer cargo de forma urgente de la bebé recién nacida encontrada esta noche en un contenedor de los Palacios y Villafranca en Sevilla. Por ahora se encuentra ingresada en observación en el Hospital Virgen de Valme.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La última hora sobre el conflicto entre Israel y Hamás pasa por una escalada de la tensión en varios frentes en Oriente Próximo. Esta noche el ejército israelí ha anunciado que ha interceptado proyectiles lanzados desde Siria. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Y también desde el Líbano, donde Hezbollah ha reivindicado 3 nuevos ataques.
Se cumplen 74 días de conflicto en Gaza y lo hace en un momento crucial en el que Israel asegura haber tomado plazas clave como el centro de Jan Yunis, la principal ciudad del sur, por lo que muchos gazatíes se han visto obligados a huir a Rafah, que está saturada. Más de un centenar de personas han muerto en las últimas 24 horas. En este clima de tensión son muchos los países, como Reino Unido o Francia, que piden un alto al fuego. Este lunes el secretario de Defensa de Estados Unidos, principal aliado de Israel, Lloyd Austin, ha visitado el país y ha defendido las actuaciones de las fuerzas hebreas. Esta es la operación de Israel y no estoy aquí para dictar cronogramas. Se trata de que Hamás no vuelva a amenazar Israel o Gaza. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha tenido que posponerse a hoy martes, ya que los países no han podido acordar una resolución en la que solicitaban el alto al fuego en Gaza.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues son las 2 y 4 de la mañana ya. Las 2 y 4, la 1 y 4 en las Islas Canarias. Y me encanta, bueno, recordarte que puedes estar tranquilo, que hasta las 6 de la mañana aquí no vamos a hablar de política. Y que gracias a ello, pues le podemos dedicar mucho más tiempo a leer la prensa de cualquier parte del mundo y enterarnos de cosas que son alucinantes. Son historias que perfectamente me sirven para poner calles positivas. Nos viene muy bien también conocer las cosas bonitas que suceden en el mundo, en cualquier parte del planeta, o por ejemplo noticias que son, pues francamente positivas. Quiero mandar un saludo a Nati Rodríguez, a Francisco Javier Serrano y también a Rochelle Úbeda. Son ponedores que nos están escribiendo para interactuar con nosotros y aquí están, echándonos un cable a hacer este programa de radio en directo. Mira, cerca de 4.500 personas padecen ELA en España. Se diagnostican más o menos 3 casos al día. Aunque realmente cuando una persona sufre de esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad la sufren también todos sus familiares. Y es una de esas personas, obligadas a vivir con una de las enfermedades neurodegenerativas más duras que existen, es Manolo Barrós. Y hoy, en la primera noticia positiva del día, te voy a contar su historia. El general pontevedrés Manuel Barrós fue jefe de seguridad de la Casa del Rey entre 1999 y 2013. Unos años en los que su presencia era constante junto a los miembros de la familia real. El militar, que tiene ahora mismo 69 años, es uno de los 4.500 enfermos de ELA que hay en nuestro país y hace unos días volvió a aparecer junto a la reina Sofía. Y lo ha hecho en un acto cargado de emoción, pero sobre todo de compromiso, ya que se ha bautizado con su nombre el proyecto de investigación Manolo Barrós que financiará la Fundación Reina Sofía.
Nos enfrentamos a una enfermedad que requiere no solo de un gran esfuerzo de investigación, sino además económico. Durante más de 30 años, como miembro del Servicio de Seguridad de la Casa, fui testigo de vuestra preocupación por apoyar proyectos de investigación, cooperación y ayuda a los demás.
Acabamos de escuchar a Raquel. Raquel es la hija de Manolo Barrós, que escuchaba emocionado, sentado a la izquierda de la reina, cómo su hija leía en voz alta la carta que él había escrito. El problema que se va a desarrollar es para alucinar. Pretende detectar la ELA o el riesgo de padecerla a través de algo tan sencillo como un simple análisis de sangre.
Lo que se ha visto es que hay variantes que permiten explicar hasta un 40 o un 50% de la varianza que tiene un paciente con ELA. Y que si las podemos encontrar, vamos a poder entonces empezar a entender cómo es la progresión, cómo es la enfermedad en cada uno de estos pacientes.
La iniciativa se presentó en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía por el doctor Alfredo Ramírez y se va a desarrollar desde el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, en colaboración también con las universidades de Bonn y Colonia. Y la verdad es que se trata de un proyecto muy prometedor. Fíjate, las enfermedades como la ELA están asociadas a la genética. Es decir, esas cualidades o rasgos que se heredan de padres a hijos como resultados de cambios en la secuencia del ADN. Claro, a esas alturas ya se han encontrado más de una docena de genes relacionados con la enfermedad.
Porque la genética es con lo que nosotros nacemos. Es lo que a mí me dice, es la lotería de las cosas con las que yo voy a enfrentarme y es el plano, cómo la casa en el fondo se va a construir y la cual va a estar influenciada por los factores medioambientales.
Ahora bien, esta investigación de la sangre tiene dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Primero, en torno a un 40% del origen de la ELA se explica por la genética y tiene que ver con factores llamados no modificables, es decir, con aquello que hemos heredado. Segundo, a menudo esa genética se ve perjudicada o beneficiada por los factores modificables o medioambientales, llevando una vida saludable, teniendo una buena alimentación o, por ejemplo, no estar expuesto a contaminación. Es decir, genéticamente puede ser una persona más predispuesta a sufrir esclerosis lateral amiotrófica, pero controlando los valores modificables y llevando a cabo una detección precoz, se puede retrasar significativamente su aparición.
El problema con las enfermedades neurodegenerativas es que lo que nosotros tenemos en estos momentos es solamente la punta de un iceberg que es profundo y que involucra muchas vías metabólicas, muchos componentes que están todos participando e interactuando de manera compleja.
y que lo que hacen es que determinan la trayectoria de cada persona y de cada individuo y cuán rápido o si va a llegar o no va a llegar a la enfermedad.
Es que actualmente el diagnóstico de la ELA implica múltiples exámenes clínicos realizados por un neurólogo. La finalidad del proyecto es que todo se resuma en una prueba sencilla y económica que no requiera, por ejemplo, una punción lumbar. ¿Quién se haría ese análisis de sangre del que estamos hablando ahora mismo en Poniendo las Calles? Bueno, pues los pacientes con los primeros síntomas o aquellos con antecedentes familiares. Una vez se realice ese análisis, la detección pues iría acompañada de un tratamiento que reduce la neurodegeneración. Mira, en el acto, la hija de Manolo Barrós ha admitido en nombre de su padre que en los 30 años que pasó vinculado a la Casa del Rey fue testigo de la preocupación de la Reina Sofía por apoyar proyectos de investigación, cooperación y también de ayuda a los demás.
Lo que nunca hubiese imaginado es que años más tarde un proyecto de investigación pudiera llevar mi nombre, lo que me hace sentir muy honrado. Majestad, señora, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias y a vuestras órdenes.
Es una ayuda y una preocupación real por parte de la Reina Sofía y su fundación que lleva desde 1977 enfocada en proyectos de educación, incluso social y salud. Bueno, pues ahora, 46 años después de su inauguración, se inicia un proyecto especialmente importante para los 4.500 pacientes de ELA que hay en España. Y especialmente emotivo para el general Manolo Barrós y para sus 45 años de servicio en las Fuerzas Armadas de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y acogido. Gracias por estar escuchando la radio en este momento, 2 y 12, la 1 y 12 en Canarias. Entonces vea qué es lo que tenemos por delante para los próximos minutos para los ponedores. Lo digo porque hasta las 3 de la mañana algo bueno y rico hay que ofrecerles,
sí,
¿no?
Sí, sí, aquí en Poniendo las Calles vamos a conocer cómo se están comportando los precios estos días. Ya sabemos que la lista de la compra pues es un poco especial en esta semana. Y los precios de algunos productos típicos se disparan durante las Navidades. Enseguida vamos a conocer cómo se mueve el mercado. Y también conoceremos alguna noticia curiosa. Ya sabes, de esas que encontramos debajo de las piedras, si es necesario, porque yo hago una búsqueda exhaustiva. Y no te creas, que he encontrado una en un aeropuerto donde pasan cosas realmente increíbles. ¿A ti te imaginas que te pesan donde se pesan las maletas?
No, en una báscula de esas gigantes.
Así es, espera que me ahogo, porque vale. Si me río, toso, ya lo sabes.
Vale. Pues así es. Quedaría un poco mal, como te tratan casi como un animal, ¿no?
Bueno, pues ahora te lo voy a contar.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a conocer cómo viene la previsión meteorológica para este martes. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Entonces, ¿el día cómo viene?
Pues mira, vamos a tener un martes de cielos despejados en todo el país, salvo en Castilla y León, donde las nieblas van a ser persistentes. En Canarias, la calima comenzará a disminuir. Y hoy probablemente pues viviremos uno de los amaneceres más fríos de todo el otoño, con temperaturas hasta bajo cero a primera hora en casi todo el interior. Y con hasta 8 grados bajo cero, por ejemplo, en Sanabria, Zamora, Navasfrías, Salamanca y Nerpio, Albacete. Es que va a hacer más frío en estos puntos que en Rovaniemi, que está en Finlandia, donde los termómetros han bajado solo hasta los menos 7 grados. Uh-huh. Imagínate qué frío. Uf,
temperaturas que van variando, lógicamente. Ya estamos en invierno profundo y bueno, irán variando y lo iremos contando aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al teléfono que tenemos en este estudio, atendido por Cristina Platero, es gratuito. Nos puedes llamar para entrar en directo en cualquier momento. Ponedor que entra es ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono es el 950-6006. Estos ponedores entraron en su momento en este programa de radio y son ponedores diplomados.
Hola, buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy en Santander, sí. He empezado a currar, he salido de Zaragoza a las 9 de la noche. Antaño, pues, cobrábamos más dinero los camioneros. Ahora no tengo malas condiciones donde estoy, pero bueno, no se cobra como se cobraba antaño, ¿eh?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, mantenimiento integral de un parking. Engloba todo. Atención al público, mantenimiento, pintura, limpieza, de todo.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis en casa ahí en la camita tan a gusto?
Estamos bajando hacia Puerto Llano. Vamos ahora mismo por la Nacional 4.
Mira, estoy en Torrevieja. Estoy esperando en una urbanización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que en una rebequita como el Herrera, ya va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera de por todos lados.
¿Cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando, Do?
Pues con un litro de café que me hace mi santa y a base de sorbos.
Y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006. Me encantará conocer cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 19 de diciembre. Recuerda que si entras en directo, ya sabes que te hacemos el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción me consta que a más de un ponedor y a más de una ponedora le emociona mucho en la madrugada. Vamos a disfrutarla prácticamente hasta el final. Música arriba, gracias por estar escuchando la radio.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya.
Una canción escrita por Rafael Pérez Botija, una canción, bueno, pues que habla la historia, bueno, es de un amor perdido y una añoranza profunda, a pesar de que la composición en sí misma no se trata de una experiencia personal, pero yo creo que es una canción que logra perfectamente transmitir una emoción universal que resuena, bueno, pues en todos aquellos que han experimentado la tristeza de un amor que se ha desvanecido, que ha desaparecido y que ya no deja de ser tal. Es una canción que cada vez que la pongo en este programa de radio, siempre hay mensajes que dicen: Pulpo, me emociona la canción de Rocío Dúrcal. Yo me acuerdo de la primera vez que la puse, Bea, que tú me dijiste, qué bonita canción.
Es que me encanta, esta canción está entre mis favoritas de todos los tiempos. ¿Qué interpretación hace Rocío Dúrcal de ella? ¿Con qué sentimiento?
La mejor.
Y es que es muy, muy bonita. Es un temazo.
Sí.
Y bueno, es que la sigues poniendo y, como tú dices, sigue teniendo el mismo éxito. Y ya ahora hasta se la ha versionado en un festival de música de gente joven, porque es que del tema se puede sacar oro.
Es maravilloso. Bueno, hoy estamos preguntándole a los ponedores si son de cada cuatro españoles que cada vez ve y oye menos. Y sobre todo, al hilo un poco de lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, que prevé que para 2050 empecemos a llevar gafas, algún tipo de audífono, y es lo que estamos preguntando a la audiencia. Cuidado aquí, que hay mucha gente que ya está con gafas, con audífonos, porque ya tiene estos síntomas.
Es que tú y yo estamos dentro de ese tres de cada cuatro.
Claro, aquí estamos con las gafas.
Llevamos gafas y no sé tú, pero yo cada vez escucho peor. Y lo de los cascos no nos favorece para nada. La gente que nos dedicamos a la radio, que por obligación hay que llevarlos. Y yo cada vez escucho peor de uno de los oídos. Pero bueno, Joaquín Chiva dice: he perdido el 70% de audición por tener los nervios auditivos atrofiados. Dice: los audífonos me han soplado 8.000 euros.
¡Uf!
Por la pareja. Dice: es un verdadero robo, el gobierno debería subvencionar estos aparatos. Es cierto que las gafas es un artículo caro, pero el tema de los audífonos siempre se han quejado la gente que ha tenido problemas de audición, porque es un producto muy caro y es verdad que si es de primera necesidad, porque lo necesitas, ¿cómo lo puede financiar alguien que no tenga dinero? Es alucinante.
Los audífonos es verdad que son carísimos y tendrían que tener ayuda, ¿no? Ahora que se da ayuda para prácticamente
claro.
todo, que también ayuden a la gente que necesita un audífono.
Así es. Marisa nos dice: yo perdí la audición de un oído por un síndrome de Meniere, vértigos, y utilizo gafas. También Pilar, como quien dice, nací con gafas, Pulpo, y mi hijo también, es una cosa genética. Y con eso pues no tenemos ningún problema. Hay gente que por estética no se las pone y luego te van preguntando en el supermercado los precios, y eso es algo que me molesta. O Gonzalo Mateos dice: pues tengo un 20% de pérdida auditiva en la oreja izquierda, más tinnitus. Dice: vista fatal en ambos ojos, glaucoma, 5% de visión en el izquierdo, 15 en el derecho, vamos, que soy un cromo. Dice: 59 primaveras tengo. Gafas solo para leer, ni audífonos ni auriculares, todo a palo seco. Tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Yo estos días que me estoy haciendo unas gafas nuevas, me han otra vez hecho una revisión y me han medido.
¿Y te has subido?
Con respecto al año pasado, efectivamente, pues media dioptría.
Pues es una subida importante.
Sí, pero lo mío es vista cansada. Entonces, y he probado unas lentillas. Y la verdad que la experiencia es tremenda, ¿no? Porque me costó muchísimo ponerlas, pero muchísimo más me costó quitarme las lentillas. Joder, qué mal lo pasé, por favor.
Pero claro, te las tienes que quitar, son de día.
Tres horas, para 3 horas, 3-4 horas.
Madre mía.
Y lo pasé fatal, porque encima me pellizqué, claro, yo nunca me había puesto lentillas. Entonces cuando la movía así en el ojo izquierdo, hacia abajo, mira cómo lo tengo. Mira.
Pero tú no te preocupes, porque esos son los dos primeros días o tres. Luego ya te las pones y te las quitas sin mirarte ni en el espejo.
Ya. Pues yo la verdad que me tengo que adaptar, porque he descubierto que hasta para conducir y todo eso es una pasada, ¿eh? Y cuando estoy haciendo algún evento o algo,
mucho más cómoda.
Claro, porque no llegaba a ver bien el título de las canciones de los reproductores de los CDs. Y con eso era una maravilla.
Pues nada, insiste, porque eso es nada en un par de veces. No, un año no, es mucho más rápido. Pero sí es verdad que al principio cuesta un poquito y dices: madre mía, yo con esto no me voy a apañar. Y te apañas, que al final, ya te digo, yo tengo amigos que se la han llevado a quitar sin mirarse.
¿Ah, sí?
O sea, sin mirarse en el espejo. Y dices: jolín, qué facilidad.
Bueno, pues nada, experiencias que queremos ir leyendo y conociendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Son las 2:24, la 1:24 en Canarias. Es verdad que no queda nada para la Nochebuena. Todos andamos preparando las cenas y las comidas, así que es el momento perfecto para adentrarnos en los mercados y de esa manera tantear cómo están los productos más típicos de la Navidad. Es verdad que son días especiales y estamos dispuestos a gastar más que en cualquier otro momento del año. Y todo a pesar de que, como ocurre cada año, los precios se van a disparar.
Pues sí, yo ya tengo mi presupuesto preparado para no llevarme sustos de última hora, aunque también te digo que ir a la compra en estas fechas sale por un pico. ¿Por dónde van los precios este año? Bueno, pues si comparamos con la situación del 2022, vemos que vamos a tener que pagar un poquito más por productos como, por ejemplo, el cordero o el solomillo. Como es tradición, donde más dinero nos vamos a dejar esta Navidad es en la pescadería. Ahí los precios alcanzarán su tope máximo esta semana. Te hablo de subidas de hasta un 40% en algunos productos.
Bueno, pues atención, porque Laureano Aragonés es responsable de la pescadería Milagros. Y en su puesto, en el mercado madrileño de ventas, ya hay gran variedad y cantidad de producto.
El sub gordo está sobre 60 euros y el pequeño está sobre 40. Esos precios ya de por sí son desorbitados, ¿sabes? Si la gente, nos volvemos locos, porque es época de ellos. Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara de precio. Sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
También se disparan los precios del marisco y de los crustáceos. ¿Estamos preparados para conocerlos de primera mano? Pues venga, voy con ello. El carabinero grande se vende ya a 80 euros el kilo. Uf. La cigala está a 70.
Madre mía.
El langostino rallado cocido nacional a 50. Y la almeja a 38. Estamos hablando de precios en un mercado de Madrid. Precios que están por encima de los de hace un año y que tampoco han alcanzado todavía su tope máximo.
La semana que viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más. Un 30%, un 40%. Determinados artículos, sobre todo marisco vivo. La gente suele pedir ahora y luego pasan a recogerlo el día 23 o el día 24. Sobre todo marisco. El tema de marisco cocido es lo que más pide la gente. Porque quieren llevarlo en el día y comerlo en el día.
Y aunque la mayoría de los productos del mar se disparan, otros sí mantienen su precio con respecto al pasado año. Han desembolsado 33 euros y Nieves, por ejemplo, ya está tranquila porque ha comprado un pulpo, que en su casa es el plato principal de la cena de Nochebuena. Digo yo que buena lección la de Nieves, el pulpo es éxito seguro, te lo digo yo, de verdad.
Pues yo lo voy a comprar hoy y me voy a juntar con mis hijos. El pulpo. Porque yo le he comprado el año pasado y digo, al mismo precio de este año.
Nieves, el pulpo ya está.
Ah, bueno, pues a pagar.
Se ve que es cliente fija, ¿eh? La reclama el pescadero por su nombre. En fin, al son de los villancicos, los pedidos van a más cada día, también en la carnicería. Allí encontramos los productos estrella más caros que el año pasado. Por ejemplo, el solomillo de ternera se vende a 32 euros el kilo, 5 euros más que por estas fechas del 2022. El entrecot ha duplicado su precio y el chuletón sale por 37 euros el kilo esta semana. También está demandadísimo un año más el cordero, como nos cuenta Fernando de la carnicería San Cayo.
Me piden solomillo también, me piden entrecot, medios corderos o enteros, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33
el kilo.
De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Todo sobre pedido.
Esto es así, Bea, todo sobre pedido, es que no dan abasto. Y claro, en una frutería, por ejemplo, las cosas no nos van a salir más baratas, porque allí calculan que los precios han subido en un año en torno al 20% o incluso el 25%. Pero si hay un producto que se ha encarecido recientemente, es el queso, que Hamilton, por ejemplo, despacha en su puesto de delicatessen.
El queso nacional, si no te digo que ha subido el doble, casi el doble. Con respecto a hace, te puedo decir, hace 6 meses atrás.
Y con los dulces tampoco nos salvamos. Araceli está a punto de pagar la cuenta.
Frutas de Aragón, guindas con licor, bombones, mazapán. ¿Con tarjeta?
26,74.
Medios kilos, cuartos de kilo y aceitunas, ¿eh? Muchísima diferencia. En 2-3 años hemos doblado el precio de muchas cosas. Doblado.
Es que con tanta subida nos preguntamos justamente por lo que no sube, por lo que podemos encontrar más o menos al mismo precio que en diciembre de 2022.
El jamón es uno de los productos que no ha incrementado su precio, bueno, excesivamente.
Por mi parte no he cambiado el precio de los vinos, porque si no pierdo los clientes.
El pavo entero y otros productos se suelen mantener.
Hablaba, por ejemplo, Mariano Carrasco Sertina del precio del pavo, y en su mostrador ofrecen una amplia variedad de productos y también de precios. Y otro aperitivo rico, el foie fresco de pato, que vende a 70 euros el kilo.
Sí, ya la gente va cogiendo encargos, o sea, ya se van pidiendo aves para deshuesar, se va haciendo encargos de rellenos, o sea, si ya la gente empieza a preguntar y a coger encargo, las dos cosas.
Por ejemplo, hay productos que no hay en todo el año, como las pulardas, los capones, pollo de bres, pintada, perdices, que es temporada de la perdiz. Si lo quieres comer es ahora, si no, ya no lo comes.
El capón relleno se vende a 26 euros el kilo y la pularda rellena a 25. Si los buscamos ya asados, la factura puede superar los 100 euros en función del tamaño. Aquí también se multiplican pedidos como el de Rosa.
Ha encargado un pollo de campo deshuesado. Eso es para Navidad, claro.
Relleno, sí, relleno, y siempre vengo aquí y me lo preparan muy bien.
¿Y qué día va a venir a buscarlo?
El día 22.
Vamos, en nada. Desde luego la cosa está animada y entre los comerciantes hay buenas sensaciones.
Qué bueno. Viene la Navidad, parece que toda la gente hace una excepción. Sí, se gasta pues eso, un poquito más por los días que son o por otra cosa.
Nos volvemos locos. Que todo salga bien y que todo salga perfecto, que lleve el cuñado.
Pues la gente hace un esfuerzo y lleva las primeras marcas.
Fíjate, Bea, yo creo que después de la pandemia aprovechamos como más las fiestas en que nos reunimos con nuestros seres más queridos y lo damos todo. Y por si acaso, yo creo que la gente se pone en marcha. La paga extra de diciembre también impulsa las compras, como constata Pedro, que tiene su puesto en el mercado valenciano de la Ruzafa.
Digamos, el pistoletazo sería el 8 de diciembre. A partir de ahí ya sabes a quien pueda. Pero el que quiere una calidad, quiere una calidad. Si no, iría a un supermercado, compra gambón y ya está. Y es una vez al año también, o sea, porque aquí en este país las navidades son así, son sagradas. O sea, digamos lo que digamos, pero somos un país de gente muy familiar, que la gente se junta, que la gente se reúne y no falta de nada. El que no puede gamba de 100, de 10, de 20, pero faltar no falta de nada.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Para los españoles las Navidades son especiales y lo celebramos como se merecen. Desde luego que no hay nada mejor que sentarse en una buena mesa en la que no falta de nada, con los tuyos, y luego ya cada uno se adapta a su presupuesto, pero no hay duda de que son sus comidas y las cenas un poquito más fuera de lo habitual. Las 2:32, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción, esta adaptación del Every Breath You Take de los Police, que hizo Puff Daddy allá por el 95? ¿Dónde estabas tú en 1995? ¿Cómo era tu vida en esa década de los 90? Gracias por estar en COPE. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. Half your breath. I know you're still living your life after death.
passes. As the day that gets closer, I'm seeing you again. We miss you, babe. And we won't stop, cause we can't stop.
Gracias a los ponedores que se van sumando uno a uno a este programa de radio. Lo demuestran pues siguiéndonos en tiempo real a facebook.com/poniendolascalles. Julia López lo acaba de hacer, también Natalia Ferrer y José Piqueras, ponedores que se suman a este programa de radio y nos demuestran que nos echan un cable para seguir poniendo las calles a esta jornada. Vea, un par de mensajes en torno al temazo del día de hoy, que es el uso de las gafas y de los audífonos para escuchar un poquito mejor, un poco al hilo de lo que la OMS nos ha anunciado de cómo nos estamos cargando un poco los circuitos.
Pues sí, Javier Calvo, que dice que utiliza gafas para leer y que no utiliza nada más, afortunadamente. Luego tenemos también a Dalien Fernández, que nos cuenta, pues, Pulpo, yo sí que utilizo cascos, dice, pero claro, no me digáis que no los use, porque es así como se oiga todas las noches. Ah, y si bueno, lo voy a tener que dejar de escuchar poniendo las calles, no, eso no lo creemos, Daniel.
No,
hay que ponerlos a un volumen, bueno, pues razonable, ¿no? Y luego Alejandro Alcázar dice, yo utilizo gafas desde joven, tengo atismatismo e hipermetropía, y ahora con la edad pues también vista cansada. Vamos, que tengo el pack completo.
Qué barbaridad. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Más que nada porque en este momento a las 2:37, hora menos en Canarias, Álvaro lo ha marcado y Álvaro está poniendo las calles en directo con nosotros. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien. Buenas noches, Pulpo.
Sí.
Estamos bien.
¿Dónde te encuentras, Álvaro?
Ahora mismo estoy aquí en Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y estás trabajando, intentando dormir? ¿Qué te rodea ahora mismo?
Ahora lo que estoy estudiando un máster, que tengo que entregar un ejercicio el jueves y me voy para España a mañana y lo tengo que tener terminado porque allí no hago yo, no tengo planeado hacer nada.
No, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo va de preparado ese máster? ¿Lo tienes bien empollado?
Bueno, ahí va costando porque también estoy trabajando, tengo dos niños y no está siendo fácil.
No está siendo fácil, claro.
Pues todo lo contrario a un mini.
Ya me imagino. Escucha, ¿y por qué estás en Inglaterra? ¿Por qué estás ahí en Reino Unido?
Pues, bueno, yo me vine hace 10 años, porque acabé la carrera de ingeniería industrial y estaba la cosa fea por allí, por Andalucía. Uh-huh. Y digo, para irme a Madrid, pues prefiero irme al extranjero y por lo menos aprendo el idioma.
Ah, muy bien, muy bien.
Y ahora estoy recogiendo los frutos, digamos. Después
claro.
De 10 años, ahora es cuando ya me salen buenos trabajos y buena historia.
O sea, que te has adaptado bien a la vida ahí de Reino Unido.
Bueno, yo veo las noticias en español, no las veo en inglés. Y escucho siempre la radio en el trabajo en español. Escucho mucho el partidazo de vosotros también.
Qué bueno.
En el día después.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Loro, precisamente cómo habías llegado hasta este programa de radio. Estando allí en Reino Unido, ¿cómo llegas a ser un ponedor de calles?
Porque es justo después del partidazo, claro, yo lo escucho todas las noches.
Uh-huh.
Y claro, yo soy en verdad fan de los programas estos desde hace ya mucho tiempo. Cuando estudiaba en la universidad,
uh-huh,
lo ponía toda la noche y me ayudaba un poco a no sentirme tan solo.
Sí, es verdad. Y luego
hablar y todo esto, todos
sí,
los programas que había.
Los míticos programas de toda la vida, de las madrugadas, es verdad. Oye, Álvaro, y en sí, cuanto a tu trabajo, ¿a qué te dedicas allí en Reino Unido?
Pues ahora mismo estoy trabajando para una empresa que diseña piezas para coches. Digamos que los manguitos de las tuberías y todo esto.
Uh-huh.
De coches, de supercoches, digamos, coches de lujo y de acabamos de terminar un proyecto con Jaguar.
Sí, joder.
Y ahora voy a empezar otro con Bugatti también. Y ahora vamos a coger otro para la Fórmula 1, para Red Bull.
Joder, madre. Estás en el top entonces, ¿no? Arriba del todo.
Bueno, no. Empecé arreglando bicicleta hace 10 años y míreme ahora.
Qué bien, qué bien. La vida te sonríe, la vida te sonríe.
Suerte que no tuve que fregar platos y estos trabajos que hay también más peleleros. Me hubieran dado ganas de volver antes, pero ya tenía el año y medio que vino mi pareja y ya todo mucho más fácil.
Eso te iba a preguntar, Álvaro, porque claro, dices que tienes dos hijas o dos hijos, y claro, ¿tu pareja ya era española o la has conocido allí en Reino Unido?
Española, de pueblo de al lado. Nosotros somos del pueblo de Granada.
Ah, qué bien, Álvaro, qué bien. Jolín, pues una gozada saber que estás aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo ves España desde allí?
Pues... España, bueno... Depende de lo que diga, somos mucho de menos, la verdad. Uh-huh. Ahora le ha salido un trabajo a mi pareja allí, en Málaga, uh-huh. Y la verdad que nos cuesta decir que no, pero claro, luego te pones a profundizar en los detalles del trabajo y todo eso, y deja que desear todavía, la verdad. No sé cuándo van a empezar a ver trabajo en condiciones, no sé cómo explicarlo, pero... Uh-huh. Aquí las condiciones de trabajo son mucho mejores. Y
sí.
Quieras que no es ya ni el sueldo. Ya no es ni el sueldo. Por el sueldo tampoco estamos aquí. Aquí no estamos ganando dinero. Son los perdidos, pero estamos en una manera muy cómoda. Muy que tú vas a trabajar y flexibilidad y no te echan así sermones. Estuve un poco trabajando en España también. Y era más, creo que sí. Más, como se ve que hay menos dinero. Parece que todo es más serio allí y más cuesta más. Uh-huh. Aquí digamos que no hay tanto, no sé cómo explicarlo, pero uh-huh. Tienes tus derechos aquí valen más que allí, digamos.
Es curioso lo que estás diciendo.
Por ejemplo, las vacaciones te las tiene que tomar cuando el jefe le quiera, y aquí no, aquí es libre, totalmente libre, tú lo coges cuando tú quieras.
Uh-huh.
Y como eso, muchas más cosas.
¿Y tienes buenos compañeros de trabajo? ¿Aceptan la llegada de un español, de una persona con otro idioma, en el núcleo ya laboral que ya estaba establecido?
Eso, en todos los sitios hay algún tonto, pero yo he tenido la suerte en este de no tener ninguno que da por saco, digamos.
Ya. Yeah.
La cosa que esta es la principal razón por la que no me gustaría cambiar de trabajo, pero... Porque yo estoy haciendo un máster por un motivo, estoy haciendo de energía renovable.
Uh-huh.
Y claro, ahora cambiarme a ese sector, y es muy bonito estudiarlo y todo, pero claro, cambiarme a otro sector y que me encuentre a lo mejor un ambiente de oficina no tan bueno como ahora, el sueldo mucho más bajo, porque tendría que empezar de nuevo, digamos, formándome una carrera nueva, y claro... Ahora me estoy dando cuenta de que a lo mejor no ha sido la mejor decisión.
Bueno, hay que ser siempre positivos. Hay que ser siempre positivos. Pues
yo no... por ayudar al planeta.
¿Cómo es? Claro.
Por eso.
Claro que sí, claro que
pero
sí.
El planeta es que no se deja.
Álvaro, ¿qué años sí, tienes? No me has dicho la edad que tienes, ¿eh?
Pues tengo 35 años, casi recién cumplido.
Joder, tienes toda la vida por delante, Álvaro. Pensaba que eras mayor.
Bueno, nunca se sabe cuánto queda.
Y con dos hijos ya tienes, sí. Hombre, eres un triunfador y encima un valiente que dejas tu pueblo, dejas tu país y te pones allí partiendo de cero. Esto es de admirarte, ¿eh, Álvaro?
Yo lo que digo es que, vamos a ver cómo lo digo, que los niños de hoy en día no saben... muchas cosas y estamos criando a una juventud muy débil, creo yo. Yo empecé a andar y yo ya estaba cogiendo tomates,
claro,
en el llano de Zafarraya con mi padre. Yo no sabía lo que era un verano de vacaciones. Nunca. Y claro, cuando llegaba a la hora de estudiar, yo decía, o estudio o voy a ser un agricultor toda mi vida. Que no hay ninguna, no hay nada malo en ser agricultor, pero claro, sabe uno, está uno el día a día, todos muchos años, y sabe que fácil no es.
Desde luego.
Fácil no tiene nada.
Desde luego.
Y claro, y por eso te, es lo que motivaba a estudiar. Y los niños de hoy en día no pueden ni a trabajar si no tienen una cierta edad, pues no van a saber nunca. Hay muchos que no les hace falta, digamos, pasarlo mal para darse cuenta de lo que pasa si no estudias.
Claro, claro.
Pero hay otros que sí. Por ejemplo, mi pareja, nadie le ha dicho, mira, tienes que estudiar. Ella estudiaba porque sí. Pero yo, por ejemplo, no. Yo me hacía falta ver las cosas de otra manera para yo darme cuenta del tema. ¿Sabes?
Ya.
Claro.
Álvaro, ¿dónde vas a pasar la Navidad?
Pues pasado mañana me voy para Málaga. Volamos desde aquí, desde Exeter, en vuelo directo. Y gracias a Dios, si Dios quiere, pues ya toca un poco de vacaciones.
Qué bueno.
Que de septiembre no voy.
Qué bueno.
Tanto estudio y tantas cosas.
Qué bueno.
Y tanto trabajo, ya hay ganas.
¿A quién tiene ganas de dar un abrazo bien fuerte y un beso enorme?
A mi madre. Una pila de ganas. Y a mi sobrina. Que ahora ha coincidido que todos mis hermanos tienen hijos y todo, tenemos un grupillo de niños ahora muy gracioso.
Qué bien. Pues Álvaro, cuenta que... ¿Y tu hermano cómo se llama?
Perdona, Pulpo.
No. ¿Tu hermano cómo se llama?
Pues el que me sigue, mi hermano Miguel, luego mi hermano Paco, mi hermano Antonio y mi hermano Enrique. Somos cinco hermanos.
Uh-huh.
Yo soy el más pequeño de todos.
Qué bien. Pues Álvaro, ha sido un placer conocerte, que lo sepas, ¿eh? Ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles desde Reino Unido.
Quería decirte que estudio todo el día, estoy con los cascos puestos.
Ah, pues y prepárate.
Claro, me habéis preocupado.
Ya. A mí me ha pasado lo mismo. Por eso iba a hacerle dos preguntas al doctor y me he liado, porque creo que es algo bastante importante. Los que están escuchando la radio ahora mismo lo hacen porque es el medio que más aman. Y muchos de ellos están escuchándonos con los auriculares puestos. Y yo, por ejemplo, tengo la tendencia de escucharlo bien fuerte, ¿qué quieres que te diga? Y la gente, según me está escribiendo, me lo reconoce. Y los cascos, es verdad, habrá que bajar el volumen.
Pues vamos a hacer rico a la gente que vende esos aparatitos.
Es verdad. Álvaro, feliz Navidad. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles.
Igualmente, Pulpo, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año nuevo.
Muchas gracias.
Gracias
a ti por estar con nosotros aquí escuchando la radio en la cadena COPE de madrugada, 2:48, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca...
Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
A mi amigo Iñaki Cano, que nos está escuchando, que acaba de salir del chiringuito y va poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Iñaki Cano, un abrazo bien grande. ¿Cómo grande eres tú?
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
Es la canción de Dani Fernández, Lo que es la vida. Directamente, el padre de este chico era un ponedor de calles que llamó a este programa pidiendo una oportunidad para su hijo, y hoy Dani Fernández es uno de los 5 artistas más importantes de España. Esta es la magia de la radio, la magia de la música y la magia de las cosas que pasan en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque ahora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas. Beatriz Calderón.
Bueno, alucinante lo que ha ocurrido en un aeropuerto. Allí, hace unos días, obligaron a una pasajera pulpo a pesarse y lo hicieron en la báscula de las maletas.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
Sí, es que vergüenza que te digan que te tienes que pesar ahí, ¿eh?
Por favor. Yo estoy, o sea, cuando he visto la imagen, digo, no me lo puedo creer que esto te pueda pasar.
Claro.
O sea, la persona, la mujer en concreto, tenía sobrepeso, y es que le dijeron que si no, no podían dejarla subir al avión.
Es una
pero es que el momentazo, o sea, el momentazo, me parece, o sea, estas cosas no se pueden, no sé, pues como las montañas rusas, por ejemplo, ¿no? Que con una determinada altura no puedes pasar, pero te lo dicen previo a que te presentes en la cola.
Claro.
Te ponen a partir de 1,90, usted no puede montar en esta montaña rusa porque no le podemos bajar,
claro,
el arnés.
Claro.
Pero claro, que la persona se presente allí y que te diga, perdone usted, ¿cuánto pesa?
Joder.
Bueno,
es que tiene que saber muy mal eso, ¿eh?
Bueno, es que se te tiene que quedar una cara.
Claro.
Precisamente esto es lo que le pasó a esta mujer, que qué vergüenza. Imagina llegar al aeropuerto, vas tú tan contento con tu maleta para hacer el check-in, presentas la documentación, pesas la maleta e inmediatamente después, pues el desgraciado que está atendiéndote te dice que por favor, si no te importa, subirte tú también.
¿Tú crees que esto es normal?
Es que no me parece normal.
No, ni mucho menos. No.
También te digo, otra pasajera contaba en redes la historia de lo sucedido. Al parecer, el vuelo es de estos que se realizan en un aeroplano de medidas reducidas.
A
veces estos aviones que son para llevarte de una islita a otra. Y claro, no es un avión como el que coges aquí en Madrid-Barajas.
Ya.
Y entonces, claro, en este caso, pues no solo es el importante, no solo es importante el peso de lo que es las maletas, del equipaje, vamos, sino también el de los pasajeros.
Uh-huh.
Según cuentan, el azafato de tierra le pregunta a la mujer por su peso, como te estaba diciendo.
Uh-huh.
Pues la veía así como bastante grandota, contundente a ella. Vamos, que se veía, tenía obesidad la mujer.
Yeah.
Pero ni corta ni perezosa le dijo que pesaba 60 kilos.
¡Claro!
Y claro, el hombre le dijo que no se lo creía ni ella. Y la verdad es que le mintió. Pero la mujer ahora ha asegurado que va a denunciar a la aerolínea por burlarse de su cuerpo, por sentirse humillada en público y por violar lo que se considera su privacidad. Porque el tema de las medidas es curioso, pero por ejemplo ya hay en sitios donde no te las pueden pedir tan a la ligera.
No pueden.
Forma parte de tu protección de datos, ¿qué te parece?
No, me parece muy lógico, porque nadie tiene por qué inmiscuirse en ese tipo de cosas.
Ya, pues sí, pues esto es como te lo estoy contando, Pulpo. Bueno, un poco fuerte, la verdad, lo de la mujer con su maletica, a mí me da un poco de angustia, las cosas como son.
Me da penilla, claro.
Pero esto te ocurre, a ti te ocurre con algo y tú qué pensarías.
Pues yo digo, ¿por qué no viene tu padre a pesarse?
A pesarse.
Claro.
Pues sí, la verdad es que es un poco desagradable.
Claro.
Nos vamos a ir a escuchar a Enrique Iglesias porque ha anunciado que ya no va a publicar más discos, Pulpo.
¿Por qué?
El artista afirma que va a seguir lanzando singles de vez en cuando, que va a seguir trabajando en la música, pero que nada de encerrarse durante meses para editar un álbum. Lo que sí tiene previsto hacer el próximo año es una gira que tiene con Ricky Martin y con Pitbull. Y, por cierto, Iglesias ha decidido vender su catálogo de canciones grabadas hasta la fecha y sus derechos también de imagen. Una cifra, por cierto, que no se ha revelado, no se ha hecho pública, pero se calcula que supera los 100 millones de dólares. Esto lo están haciendo varios artistas, claro. Sí. Ellos supongo que preferirán tener ese dinero que generan en este momento en vez de que lo tengan sus herederos, ¿no?
Claro, efectivamente. Y se lo ventilan ellos y lo van administrando como consideran.
Pues Enrique Iglesias se ha sumado a esta lista de artistas.
¿Qué año 90 más bueno nos dedicó Enrique Iglesias con sus canciones? Qué buena época, por favor. Vamos a escucharlo en este programa de radio que realizamos en directo en la cadena COPE. Gracias por estar aquí.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía y ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Llevas otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes, Premio Bravo de Comunicación Diocesana.
Pues yo creo que la vocación de un periodista que se dedica a la comunicación diocesana es establecer puentes de comunión. Es decir, que nos entendamos. Hoy día que el periodismo es casi periodismo de trincheras, yo creo que lo nuestro es crear unidad, hacer puentes, crear una argamasa para unir el multicolor que hay en la sociedad y hacer que todos miremos hacia el mismo sitio, aunque estemos en lugares diferentes.